Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a una nueva edición de En órbita desde Montevideo. Con mucho gusto los saluda Federico Jurkovic.
Es un placer recibirlos. Natalia Verdún los saluda. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Reino Unido propuso un nuevo acuerdo aduanero a la Unión Europea.
En el marco del Brexit, la primera ministra Theresa May pretende avanzar en una nueva relación entre las dos entidades.
Londres quiere mantener una unión aduanera temporal, algo que el bloque europeo dijo que estudiará cuidadosamente.
Corea del Norte dejó en suspenso su plan de atacar Guam.
Pyongyang decidió este martes 15 suspender el lanzamiento de misiles hacia esa colonia estadounidense.
En tanto, los cancilleres de Rusia y China mantuvieron un diálogo telefónico sobre la situación creada en la península en los últimos días.
Mike Pence visitó Buenos Aires.
El vicepresidente de Estados Unidos se reunió este martes 15 con el presidente de Argentina, Mauricio Macri.
Dialogaron sobre la relación bilateral y la situación que atraviesa Venezuela.
En Argentina, la oposición denunció manipulación en las primarias.
La formación que lidera la ex presidenta Cristina Fernández, Unidad Ciudadana, acusó al gobierno de demorar los resultados finales del escrutinio en la provincia de Buenos Aires.
Según denuncia, las autoridades buscan generar un golpe de efecto publicitario para instalar la idea de un triunfo oficialista que no fue tal.
Michelle Bachelet propuso reformar el sistema previsional de Chile.
La presidenta presentó al Congreso un proyecto para modificar el mecanismo instaurado en 1980 por la dictadura de Augusto Pinochet.
La iniciativa genera debate en la sociedad chilena, donde los movimientos sociales piden la abolición de la actual estructura privada de pensiones.
Catástrofe en Sierra Leona.
Hay al menos 600 desaparecidos tras las intensas lluvias y los deslaves registrados en ese país africano.
La prensa local informó de más de 350 muertos, de los cuales cerca de un centenar son niños.
Así titulamos, ahora desarrollamos las noticias.
Noticias.
Mejor seamos amigos.
Londres propuso a la Unión Europea mantener una unión aduanera temporal.
El gobierno británico planteó su voluntad a través de un documento que publicó este martes el Ministerio para el Brexit.
La propuesta es que este nuevo acuerdo dure al menos por 3 años, luego de terminadas las negociaciones.
El politólogo Roberto Durán, profesor de la Universidad Católica de Chile, habló con Sputnik sobre este tema.
Es parte de la negociación posterior del gobierno de la Gran Bretaña respecto a su salida del Brexit. La postura que tiene en este momento es el resultado de lo que fue la elección hace un tiempo, la elección parlamentaria, en donde la señora primer ministro no alcanzó la cantidad de votos suficiente para tener una mayoría cómoda y por lo tanto para poner las condiciones que el gobierno británico y yo creo que gran parte del Partido Conservador también querían poner. Entonces, el hecho de no romper la unión aduanera significa no romper el lazo inicial que tenían los países europeos antes de que se estableciera la Unión Europea. Es decir, libertad de importaciones y de exportaciones, la posibilidad de un cero arancel para una cantidad enorme de productos, y de esa forma la Unión Europea queda ligada a la Unión, la Gran Bretaña queda ligada a la Unión Europea, una ligación mutua, basada esencialmente en el intercambio de bienes, que finalmente es lo que la gente más ve y es lo que se evalúa más. En qué sentido esto me favorece, en qué sentido no nos favorece, etcétera. Entonces yo creo que es una, yo lo diría hasta cierto punto, desde el punto de vista estrictamente de la negociación política, como una concesión bastante grande de parte de Gran Bretaña, porque eso allana enormemente la posibilidad de un acuerdo bilateral entre la Unión y la Gran Bretaña.
David Davis, ministro inglés para el Brexit, dijo que la iniciativa aún no incluye una fecha específica.
De todas formas, aclaró que de ser aceptada por la Unión Europea, no podrá extenderse más allá de las elecciones generales de 2022.
El gobierno de May está acorralado en una negociación con Europa más desfavorable de lo que preveía.
Tras la caída del apoyo al oficialismo en las últimas elecciones legislativas, May tuvo que abandonar su posición de intransigencia.
Si no resultara esta negociación, que es probable que no resulte porque los países del Unión han quedado muy resentidos por la actitud política y diplomática de Gran Bretaña frente al tema. Eso es una cosa previa, bastante importante. Cuando esta señora asumió y después cuando demostró el plan de trabajo de la salida de Gran Bretaña, fue imprudentemente dura y un poco sarcástica en varias de sus opiniones, y eso molestó, por supuesto, muchísimo a la gente de la Unión Europea. Pero, o sea, existe la posibilidad de que Gran Bretaña proponga esto y la Unión Europea agregue condiciones. Muy bien, nos quedamos comerciando, pero además tiene que hacer esto, 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 otro.
El plan de Reino Unido llega luego de la polémica por la deuda que, según la Unión, el país tiene que pagar antes de abandonar el bloque.
Si la Unión Europea quisiera ponerse dura con la Gran Bretaña, le aceptara en principio esta libertad de comercio, en fin, yo creo que tendrían que tener una postura distinta sobre la deuda que pues sobre la cantidad de dinero que deuda la Gran Bretaña. Sobre todo, que tiene un efecto, una razón muy especial esta deuda. Es decir, esta fue contraída por los deberes que tenía ese país siendo miembro de la Unión Europea. O sea, no era una donación voluntaria. O sea, es una deuda contraída. Y las deudas contraídas se pagan. Entonces, yo creo que lo más probable es que Gran Bretaña, al hacer esta proposición y que eventualmente la acepte la Unión Europea, en el caso que la acepte, la segunda parte va a ser este tema de los mercados de capitales, y yo creo que obviamente eso lo que usted vuelve a señalar, que es la renegociación o las facilidades que la Unión podría otorgar a la Gran Bretaña en el pago de sus obligaciones pasadas.
Era el analista político Roberto Durán, profesor de la Universidad Católica de Chile.
Paños fríos.
El gobierno de Corea del Norte decidió de momento no ordenar el lanzamiento de misiles hacia las aguas de la colonia estadounidense de Guam.
La agencia de noticias del Estado norcoreano dijo que el gobierno observará un poco más los movimientos de Estados Unidos antes de autorizar la operación.
Corea del Norte había anunciado la semana pasada que estudiaba la posibilidad de lanzar 4 misiles en las cercanías de Guam.
Por otro lado, los cancilleres de China y Rusia dialogaron por teléfono sobre la tensión registrada en los últimos meses en torno a la península coreana.
Tras el diálogo, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, dijo que Moscú y Pekín se mantendrán en coordinación de cara a este conflicto.
Rusia quiere continuar fortaleciendo la comunicación y la coordinación con China, así como seguir haciendo esfuerzos conjuntos, manifestó Lavrov.
En los últimos meses se incrementó la tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos por la instalación del sistema antimisiles estadounidense THAAD en Corea del Sur y los periódicos ensayos misilísticos de Pyongyang.
La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Washington respondería con fuego y furia a cualquier amenaza norcoreana.
Tanto Rusia como China ven con preocupación la escalada y en reiteradas ocasiones llamaron a las partes al diálogo y la moderación.
Insiste.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo que su país tomará medidas políticas y económicas contra Venezuela.
Tenemos muchas opciones, pero creemos de manera fehaciente que al incrementar las presiones sobre el régimen de Maduro, podremos restaurar la democracia, explicó en rueda de prensa tras reunirse con el presidente de Argentina, Mauricio Macri.
El jerarca estadounidense ya había hecho declaraciones similares este domingo 13 en Colombia, donde comenzó su gira por América Latina.
Su posición contrastó con la del presidente Donald Trump, quien había asegurado que las opciones contra Venezuela incluían la militar.
Sobre la visita de Pence a Argentina, conversamos con el periodista Raúl Colman del diario Página 12.
La Argentina es del grupo de países que desconoce la convocatoria a la Asamblea Constituyente, es de los países que tiene, de los gobiernos que tiene la posición más dura respecto de Venezuela. Por lo tanto, Mike Pence, que es un ultra conservador, encuentra una voz amiga en la Argentina. Y en el terreno de la económico también, el gobierno de Mauricio Macri es un defensor del libre mercado, de que no intervenga el Estado, bueno, de todo lo que de favorecer las grandes empresas, buena parte de las grandes empresas son norteamericanas. Es una visita que tiene que ver con eso, ¿no? Con el alineamiento que tiene el gobierno de Mauricio Macri con el gobierno norteamericano.
El periodista también habló de la relación entre ambos gobiernos.
Hay muchos vasos de conexión que tienen que ver con enfrentar a lo que ellos llaman los gobiernos populistas de América Latina. Así que efectivamente aquí hay una relación, ya hubo una visita de Macri, ya hay diálogos telefónicos, pero este es un gobierno claramente alineado con Estados Unidos, claramente.
Colman también se refirió a las diferencias con la administración de Cristina Fernández de Kirchner.
El gobierno de Cristina Kirchner estaba bastante, tenía buena relación con el gobierno de Barack Obama, pero con el sector más conservador, más de derecha de Estados Unidos, terminó en mucho conflicto por el tema Venezuela, pero también por el tema Irán. Recuerden que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner firmó un memorándum con Irán para avanzar en la causa AMIA y eso fue muy rechazado por la derecha norteamericana, de la misma manera que fue rechazado por la derecha norteamericana la firma de Barack Obama de ese acuerdo de limitación nuclear con Irán. Así que, aunque había focos de pelea o de distanciamiento con el gobierno de Barack Obama, no era mucha la diferenciación. En cambio, sí es mucha la diferenciación con la derecha norteamericana que después entronizó a Donald Trump.
Pence seguirá su viaje por Chile y finalizará en Panamá.
Según expresó, su recorrida intenta recabar apoyo político para aislar a Venezuela.
Dijo que su país no tolerará que surja una dictadura en el continente.
Voto a voto.
La oposición argentina denunció manipulación en los resultados de las elecciones primarias, las PASO.
Así lo dijo en conferencia de prensa el candidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana, Leopoldo Moreau.
Ayer asistimos a un hecho inédito desde el 83 en adelante, es decir, desde la restauración democrática, que es que un acto eleccionario es utilizado para llevar adelante un golpe de efecto publicitario. Ayer la democracia fue manipulada para obtener un resultado publicitario. Por eso hoy estamos enfrentados a esta inédita situación que significa que pasado ya casi 24 horas del acto electoral, no se conocen en definitiva los resultados electorales del principal distrito del país.
Unidad Ciudadana reivindicó, además, la victoria de Cristina Fernández en la provincia de Buenos Aires.
La formación de la expresidenta advirtió que esperará a que la justicia realice el escrutinio definitivo de cada uno de los sufragios.
Nosotros vamos a actuar con mucha responsabilidad, con mucha tranquilidad, no vamos a hacer los shows que ellos hacían en el pasado en relación a hacer denuncias indiscriminadas de fraude. Lo único que reclamamos es que se conozca el resultado de esas 1.500 y pico de mesas, porque estamos absolutamente convencidos de que ese resultado es la realidad.
Por su parte, Fernández se expresó a través de un comunicado. No vamos a parar hasta que se cuenten todos los votos, porque sabemos que hemos ganado, dijo.
El escrutinio provisorio de las elecciones primarias concluyó con un empate técnico en la provincia de Buenos Aires.
Allí se candidatearon para el Senado el dirigente oficialista Esteban Bullrich por Cambiemos y la expresidenta Fernández por Unidad Ciudadana.
El conteo de los votos se detuvo en el 95,68% en esta jurisdicción, dejando a la exmandataria a 0,08 puntos del postulante oficialista.
De acuerdo al diario La Nación, el 43% de las mesas que falta escrutar son de la tercera sección electoral, donde Fernández le ganó al Bullrich por casi 13 puntos.
Los votos no contados de la tercera sección son casi el doble de los que faltan contar en las secciones que fueron favorables a Cambiemos.
El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, señaló en rueda de prensa que los datos estarán disponibles en un plazo de entre 10 días y 2 semanas.
Cambios.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, presentó 3 proyectos de ley para reformar el sistema jubilatorio y de pensiones.
Entre las principales modificaciones, establece que los empleadores cubran una parte del aporte previsional, cosa que hasta el momento no sucede.
También prevé un nuevo porcentaje a descontar de los trabajadores, que será gestionado por una entidad pública denominada Consejo de Ahorro.
El sistema actual de administradoras de fondos de pensión, AFP, está en vigencia desde 1980 y es obligatorio para empleados privados y públicos.
El único colectivo exento son las Fuerzas Armadas.
Sobre los cambios propuestos por el gobierno, hablamos con Carol Morales, del movimiento No Más AFP.
Era una propuesta que esperábamos, es coherente con los anuncios que había hecho la presidenta el año pasado cuando estalla la movilización por pensiones. Sin embargo, es una propuesta que es más que insuficiente, ¿no? El proyecto de pensiones del gobierno no toca a las actuales administradoras de los fondos de pensiones, que son aquellas que están en el centro del cuestionamiento social. Las movilizaciones aquí han sido por No Más AFP, y el proyecto de pensiones que está ingresando el gobierno no toca en nada a esas administradoras, las AFP, y en su lugar establece un aumento de la cotización de cargo del empleador, que eso sí que es un avance, te comentaré sobre ello, en la administración de una entidad pública. De esta manera, no toca el patrimonio de las actuales AFP, no toca las cotizaciones que siguen siendo obligatorias para todos los chilenos en esas instituciones que lucran con nuestros ahorros previsionales, pero sí establece una cotización de cargo del empleador que en Chile hoy día es igual a cero. Por lo tanto, esa sí que es una victoria de parte del movimiento social.
Morales se refirió al contexto en el que se presentan los proyectos de ley.
Lamentablemente, y esto es parte también de la discusión, el gobierno ingresa este proyecto que materializaría ese aumento del 5% de cargo del empleador en periodo de elecciones. Es decir, ni siquiera sabemos si esto va a llegar a votarse. Por lo tanto, es más un intento de descompresión del movimiento social y que permita que de cara a las nuevas elecciones presidenciales que se van a producir a fin de año, pues el conglomerado que ha estado en el gobierno tenga alguna posibilidad de dialogar, ¿no? Más que una voluntad efectiva de resolver el drama que significan las pensiones en Chile.
El movimiento espera que un nuevo gobierno elimine las administradoras.
Parte de los sectores que han estado en las luchas en los últimos años en Chile por la conquista de derechos sociales y en particular en este tema, en el tema de pensiones, también tiene su expresión política, ¿no? Una de las principales candidatas de cara a las elecciones de noviembre ha asumido la propuesta de nosotros como coordinadora No Más FP por un verdadero sistema previsional como propia. Y en ese sentido, en el debate hoy día se establece una posibilidad, primero, de evidenciar que es posible y es legítimo y urgente cambiar el sistema de raíz, y eso está puesto sobre la mesa en estas elecciones, pero por otra parte, los principales conglomerados, tanto de la derecha como del gobierno actual, insisten en la imposibilidad de parte de ellos, ¿no?, de tocar a las FP, básicamente porque se concentra el poder económico allí. Por lo tanto, sí ha tenido repercusiones importantes porque ha habido una movilización social que ha sido multitudinaria y que ha sido histórica desde las grandes protestas contra la dictadura, desde esas épocas que nosotros no teníamos este nivel de movilización social en Chile, y por lo tanto, esos sectores populares, esos sectores de la sociedad, también se están organizando en términos políticos. Sin embargo, como te digo, el duopolio pues sigue haciendo oídos sordos, y de allí que la alternativa pasa también por un cambio en quienes gobiernan.
Escuchábamos a Carol Morales, del movimiento No Más AFP de Chile.
El costo de la desigualdad.
Al menos 600 personas desaparecieron en Sierra Leona tras las intensas lluvias y los deslaves registrados en ese país africano.
La prensa local informó de más de 350 muertos, de los cuales cerca de un centenar son niños.
Los derrumbes y los ríos de lodo ya bloquearon más de 1.000 viviendas.
El gobierno creó un centro para coordinar las labores de rescate y formó una comisión para evaluar los daños.
Muchas de las víctimas quedaron atrapadas en sus casas bajo toneladas de lodo.
Sobrevivientes y voluntarios excavan los escombros en busca de los desaparecidos.
Tropas militares fueron enviadas a la zona para ayudar en las tareas de rescate.
Los deslizamientos de lodo e inundaciones son frecuentes en la región durante esta época del año, debido a la deforestación y el escaso desarrollo urbano.
Sierra Leona está ubicado en las costas de África Occidental y tiene una población de más de 7 millones de habitantes.
Entre 1991 y 2002, sufrió una guerra civil que dejó más de 50.000 muertos, 2 millones de desplazados y la mayoría de la infraestructura destruida.
Además de ser uno de los principales productores de titanio y bauxita, Sierra Leona tiene grandes reservas de oro, diamantes y rutilo.
Sin embargo, el 70% de la población vive en la pobreza y la esperanza de vida promedio se calcula en 57 años.
En 2014, el país fue golpeado duramente por una epidemia de ébola que causó cerca de 4.000 muertos.
Hasta aquí, En Órbita.
Escúchenos todos los días a las 19 horas de México, a las 21 de Montevideo y a las 0 GMT.
Y pueden comunicarse con el programa a través del correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com.
En Órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.